Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Grupos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas han dicho que han verificado un nuevo feminicidio en la isla, lo que elevaría a 8 el subregistro de víctimas de violencia machista en Cuba en lo que va de año. En publicaciones en sus redes sociales, las ONGs identificaron a la víctima como Yusmila Mayo Ruiz, quien habría sido asesinada presuntamente por su pareja el 14 de febrero en Majibacoa, provincia de Las Tunas. Las plataformas señalaron que Mayo Ruiz, de aproximadamente 37 años de edad, tenía 7 hijos, 5 de ellos menores de edad. El opositor Óscar Sánchez Madam, coordinador del Frente Antitotalitario Unido FANTU, está detenido desde hace 10 días acusado del delito de desobediencia en la estación policial en la playa de la ciudad de Matanzas. Guillermo Fariñas, líder del FANTU, dijo a Martín Noticias que Sánchez Madam fue arrestado tras desplegar carteles antigubernamentales.
Es un agente muy difícil para ellos de convencer porque es graduado de licenciatura en politología en una academia militar soviética, se sabe de memoria todos los tratados del marxismo-leninismo y es muy difícil de convencer. Incluso puede hasta él mismo convencer de los errores que se están cometiendo según los tratados que él estudió. Creo que él es una persona que quiere sacarla a toda costa de la calle, porque ahí donde él está viviendo, en la terminal de ómnibus de Matanzas, es un lugar donde él constantemente está haciendo trabajo de proselitismo, y lo mismo con la gente que tiene que dormir ahí, al igual que él, que son deambulantes, o la gente que tiene que quedarse ahí y esperar transporte hasta el otro día. Y eso para ellos es un problema porque es un lugar donde tiene que ir la gente. Y está hablando una persona que ha leído, que ha escrito, que fue periodista, que se graduó de politología, que sabe toda la situación histórica de la Unión Soviética, de Cuba.
El crítico más acérrimo del presidente ruso Vladimir Putin, Alexei Navalny, ha muerto hoy, dijo el Servicio Penitenciario Federal de Rusia en un comunicado. El líder opositor cumplía una condena de 19 años de cárcel.
El opositor ruso y principal adversario del Kremlin, Alexei Navalny, murió el viernes en la cárcel del Ártico, donde purgaba una pena de 19 años de prisión. Los servicios penitenciarios indicaron en un comunicado que Navalny se sintió mal después de un paseo. Añadieron que las causas de la muerte están siendo esclarecidas. El militante de 47 años, enemigo número uno del presidente ruso Vladimir Putin, cumplía una pena de 19 años de prisión por extremismo. Navalny fue detenido en enero de 2021 a su regreso a Rusia de una convalecencia en Alemania por un envenenamiento que imputaba al Kremlin, y desde entonces alternó varias estancias en aislamiento en distintas prisiones con condiciones de detención más o menos estrictas. A finales de diciembre fue trasladado a una colonia penitenciaria en el Ártico ruso apodada Lobo Polar, un establecimiento heredado del Gulag soviético.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho que las acciones de la dictadura venezolana, incluida la inhabilitación de María Corina Machado, hablan por sí mismas sobre la transparencia del proceso electoral, persecución política, violación de derechos políticos e incumplimiento de acuerdos son el modus operandi del régimen de Nicolás Maduro, afirmó Almagro ayer en la plataforma social X. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Digital.
En el vertiginoso mundo de la investigación científica, un fascinante horizonte se abre ante nosotros: la posibilidad de crear un ordenador utilizando células de cerebro humano. Este concepto, que alguna vez solo habitaba en las páginas de la ciencia ficción, está ganando terreno en laboratorios de vanguardia, donde científicos exploran las complejidades y promesas de un futuro donde la inteligencia biológica y artificial convergen. La idea de utilizar células de cerebro humano para construir un ordenador se basa en la noción de que las neuronas, las células fundamentales del cerebro, pueden procesar información de manera excepcionalmente eficiente. En lugar de depender de circuitos y transistores tradicionales, este enfoque busca aprovechar la capacidad de las células cerebrales para formar conexiones sinápticas, creando una red bioelectrónica capaz de realizar tareas computacionales de manera única. Aunque la idea de un ordenador con células de cerebro humano es emocionante, enfrenta retos significativos tanto científicos como éticos. La complejidad del cerebro y la necesidad de comprender en detalle cómo las células interactúan plantean barreras sustanciales. A pesar de los desafíos, las aplicaciones potenciales de un ordenador con células de cerebro humano son asombrosas y abarcan una amplia gama de campos. Utilizar un ordenador basado en células cerebrales podría proporcionar una plataforma única para comprender la variabilidad individual en la respuesta a tratamientos médicos. Esto podría revolucionar la medicina personalizada, permitiendo enfoques más efectivos y personalizados para el cuidado de la salud. La convergencia entre la inteligencia artificial y la biología podría conducir a sistemas más flexibles y adaptivos. La capacidad del cerebro para aprender y adaptarse de manera continua podría inspirar algoritmos más avanzados, superando las limitaciones de la inteligencia artificial convencional. Si bien aún estamos en las etapas iniciales de la exploración, los científicos ya han logrado avances notables. Experimentos utilizando cultivos de neuronas en entornos controlados han demostrado la capacidad de generar señales eléctricas que pueden interpretarse como procesamiento de información. En el futuro, la colaboración entre neurocientíficos, ingenieros y éticos será crucial para avanzar de manera responsable en este campo. La transparencia y la participación pública serán esenciales a medida que exploramos los límites de la ciencia y la ética en la búsqueda de un ordenador con células de cerebro humano.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El cerebro humano orquesta la sinfonía de actividades que constituyen nuestra vida diaria. Este órgano pensante no solo gestiona nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sino que también controla todas las funciones vitales que nos mantienen vivos. Hoy te contamos en Café Digital unas cuantas curiosidades que quizás no conocías sobre nuestro misterioso y a la vez fascinante cerebro. Hay dos órganos bastante diferentes en nuestro cuerpo que tienen algo en común. No pueden sentir dolor. Y es así porque no tienen receptores del dolor, que se conocen como nociceptores. La nocicepción codifica y procesa los estímulos potencialmente dañinos contra tejidos, y es que como el cerebro no dispone de nervios capaces de registrar el dolor, no lo siente. Eso es así porque el cerebro no tiene piel, y las terminaciones nerviosas que registran el dolor se encuentran normalmente en la piel. Por lo tanto, lo único que siente es placer. Y, si tú lo estás preguntando, la migraña y el dolor de cabeza surgen en las regiones o la cubierta del cerebro, no en el cerebro en sí mismo. A pesar de lo importante que es en nuestra supervivencia, pues es responsable de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos, podemos desenvolvernos en la vida con solo medio cerebro. ¿Cómo es posible? Pues se debe a que el cerebro tiene mucha plasticidad. La mayoría de los pacientes a los que, cuando se operan, tienen que extirparle un trozo de cerebro, continúan sus vidas como antes de la cirugía, con la excepción de alguna debilidad muscular. Nuestro cerebro es más flexible cuando somos más jóvenes, pero incluso como adultos sigue habiendo un espacio para la maleabilidad o plasticidad adulta. ¿Te has dado cuenta lo complicado que es no pensar en nada? Hacer meditación resulta muchas veces tan difícil porque nuestro cerebro tiene cierto problema para callarse, por así decirlo, para no pensar. Una persona en promedio tiene hasta 70.000 pensamientos al día, según diversos estudios que sugieren que nuestros cerebros están programados para intervalos de atención de 10 minutos, lo que es un obstáculo en la forma tradicional de clases y conferencias. La razón detrás de esto es la estimulación constante que requiere nuestro cerebro, razón por la cual la práctica de la meditación requiere tiempo para dominarla. ¿Sabes por qué funciona el efecto placebo? Porque así lo desea el cerebro. Dado que un placebo es esencialmente un fármaco inocuo, no debería tener ningún efecto, pero a veces sí lo tiene. ¿Por qué? Pues se trata de una relación neurobiológica en la que la mente está afectando al cuerpo físico. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el año 2019 sugiere que los medicamentos placebo activan las mismas vías bioquímicas del cerebro que los fármacos o medicinas reales, porque el cerebro cree que así se hará. No es simplemente un despertador, melodía o sonido que tengas configurado en tu teléfono lo que te despierta cada mañana, sino una red compleja dentro de tu cerebro. El tronco del encéfalo, que actúa como centro de control de la vigilia, estimula la corteza cerebral, el área responsable del pensamiento, la percepción y la memoria. Y una vez que abres los ojos, probablemente para retrasar la alarma 5 minutos más, los lóbulos occipitales procesan información visual, mientras que los lóbulos frontales comienzan a planificar el día siguiente. Una vez que te levantas y decides ponerte, por ejemplo, a preparar el desayuno, los lóbulos parietales integran información sensorial, lo que nos permite sentir la textura de una rebanada de pan y escuchar el sonido de la cafetera o el microondas mientras preparas tu leche, café o té. Además, el cerebro coordina los movimientos musculares precisos necesarios para que todo salga como se debe, a no ser que estés soñoliento por una noche de insomnio, por supuesto. Mientras tanto, los bulbos olfativos señalan, por ejemplo, el agradable aroma del café, lo que desencadena una cascada de neurotransmisores que agudizan el estado de alerta. Poco a poco estamos despertando al mundo y estamos preparados para hacer frente a un nuevo día. Todo esto gracias a la orquesta funcional de nuestro cerebro.
Café Digital.
Here we go. Hola, soy Yaima Pardo. Bienvenidos a otro segmento de Trending.cu aquí en Café Digital. Y hoy nos complace presentarles nuestro canal de WhatsApp, una forma sencilla, confiable y privada de recibir novedades importantes directamente desde nuestra redacción a sus teléfonos móviles. Los canales de WhatsApp aparecen en una nueva pestaña denominada Novedades, donde encontrarás los estados y canales que decidas seguir. Allí debes buscar nuestro canal Martí Noticias. Síguenos y activa la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. El canal Martí Noticias no interfiere en las comunicaciones privadas, porque están completamente separados de tu chat con familiares, amigos y comunidades. Son una nueva herramienta de transmisión unidireccional para que recibas nuestro contenido noticioso de primera mano. Nuestros administradores comparten por esta vía textos, fotos y videos informativos realizados por profesionales de la noticia. También puedes acceder a nuestro canal Martí Noticias desde los enlaces de invitación que estamos compartiendo por nuestras redes sociales. Y tú, después de seguirnos, también puedes compartir nuestro link con todos tus contactos. Así que la invitación está hecha. Síguenos por el canal de WhatsApp Martí Noticias.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, soy Luis Rubén Hendrix, desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerle en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica a Radio y Televisión Martí, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café Digital.
El ritmo de vida que llevamos acaba generando en muchas personas unos niveles de estrés y ansiedad elevados. Pese a que creamos tener todo bajo control, la realidad es que nuestras ocupaciones principales, desde el trabajo y la familia hasta la vida social, ya son más que suficientes para poner el sistema de alarmas dentro de nuestro organismo en alerta. Si sostenemos demasiado esos niveles de estrés, nuestro cuerpo puede experimentar síntomas que nos avisan que debemos trabajarnos por fuera y por dentro. El deporte es una gran ayuda para regular esos niveles de estrés gracias a la liberación de hormonas como adrenalina, dopamina y serotonina. Además, una combinación con prácticas de relajación como la meditación es la fórmula perfecta para que llegues a un punto de equilibrio óptimo. Vamos a explicarte en Café Digital algunas de las principales ventajas de incorporarlas a tu vida. Cuando nuestros niveles de estrés o ansiedad son altos, quiere decir que nuestro sistema nervioso central no está equilibrado. El sistema simpático, que hace que aumente nuestra frecuencia cardíaca o respiratoria, está activado por encima del parasimpático, que nos desacelera, favorece nuestro funcionamiento digestivo, entre otros, y por eso sentimos que vamos acelerados y estamos más nerviosos. Incluso en una situación tranquila, podemos sentirnos como que nuestro cuerpo se siente agitado, como si corriera delante de un león. Aprender a meditar llevará al organismo a un estado de tranquilidad que irá entrenando a nuestro cerebro para que baje ese sistema de alarma y el sistema parasimpático vaya ganando terreno. Los ejercicios de meditación, yoga y mindfulness permiten que la gran cantidad de pensamientos que corren de forma vertiginosa por nuestra mente se reduzcan. La actividad mental baja pone nuestro cuerpo en un ritmo mucho más acompasado que hace que todo ese ruido desaparezca. Sin duda, es una contribución muy positiva para bajar revoluciones y llevarnos a un estado mental saludable durante toda la sesión. Lo importante es lograr reproducir esa sensación y ritmo mental en otros momentos del día. La reducción de ruido también favorece a la concentración. Así, las sesiones de meditación o mindfulness nos ayudan a poner el foco en una sola idea, en una sola imagen y en el sonido de la música durante la sesión. Esa capacidad de concentración es un aporte muy positivo que podemos aplicar en otros momentos. El estrés o la ansiedad también producen una excesiva tensión en nuestros músculos, que provoca dolor, contracturas o malestar físico. Gracias a la práctica de la meditación, yoga y el mindfulness, llevaremos nuestra musculatura a un punto tensional muy bajo que nos permitirá reducir el riesgo de contractura o tensión muscular. Sin duda, la aportación de este tipo de sesiones a nuestra salud es muy positiva. Es imprescindible buscar espacios en nuestra agenda para dedicarlos a nuestro cuerpo y a nuestra mente. El resultado en nuestro día a día será muy evidente y nos permitirá sentirnos más tranquilos, más focalizados en lo realmente importante y más receptivos con la gente que nos rodea.
Café Digital. Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
En la era digital, las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas, brindándonos conexiones instantáneas y acceso ilimitado a información. Sin embargo, en medio de los beneficios evidentes, también debemos reconocer los peligros asociados con el uso excesivo y poco saludable de las redes sociales. Exploraremos los riesgos que plantean las redes para nuestra salud mental y la privacidad de nuestros datos, desde el impacto en la autoestima y el bienestar emocional hasta la recopilación de datos personales. Analizaremos críticamente los efectos negativos y peligros potenciales que acompañan a esta forma de interacción social en línea. Las redes sociales pueden contribuir a problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y la baja autoestima. La comparación constante con los demás, el acoso cibernético, son factores que pueden afectar negativamente a nuestro bienestar emocional y mental. El diseño adictivo de las redes sociales con notificaciones constantes y la búsqueda de validación social puede conducir a una dependencia excesiva y a la pérdida de tiempo. El exceso de tiempo dedicado a las redes sociales puede interferir con nuestras relaciones, la productividad y calidad de vida en general. Las redes sociales recopilan y almacenan grandes cantidades de datos personales, lo que plantea también preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información. Los incidentes de filtración de datos y el mal uso de la información personal son riesgos inherentes al uso de estas plataformas, lo que puede conducir a la suplantación de identidad y otras formas de fraude. Las redes sociales también son un caldo de cultivo para la desinformación y la propagación de teorías conspirativas. Si bien las redes sociales ofrecen oportunidades para la conexión y el intercambio de información, también debemos ser conscientes de los peligros y riesgos asociados con su uso excesivo y poco saludable. La salud mental, la privacidad de datos y la propagación de información errónea son preocupaciones importantes que requieren una reflexión crítica y medidas de protección adecuadas. Como usuarios, es fundamental establecer límites, mantener una perspectiva crítica y utilizar las redes sociales de manera consciente y equilibrada. Al hacerlo, podemos maximizar los beneficios de estas plataformas mientras mitigamos los peligros potenciales que pueden sofocar nuestra salud y bienestar.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I've never felt this way. Break free and cast away. Thankful.
Martín Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo, sin censura. Arroba Martín-Noticias en Instagram.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.